Allí, en esa relación, se disputan modelos de país, proyectos de poder y modos de entender la sociedad. Y yo creo que una universidad que se piensa en clave de derecho tiene que ver fundamentalmente con una concepción que comprende la inclusión educativa de un modo absolutamente imbricado a la idea de calidad. O dicho de otra manera, los proyectos políticos que han sido hegemónicos y que en este momento aparecen como opción de poder nuevamente, disocian la idea de inclusión y calidad. Es decir, aquello que es de calidad, en términos, en este caso, educativos, no es para todos. Por lo tanto, militan, aunque en el discurso no puedan sostenerlo, cada vez lo sostienen más en los tiempos que vivimos, pero militan y trabajan en torno a un sistema educativo superior que tenga que ver más con el privilegio. Por supuesto que lo adornan, lo nominan como resultado del esfuerzo, como consecuencia del mérito. Pero esto no es cierto, y yo estoy a favor del mérito. El problema es la meritocracia, en donde los puntos de partida y las condiciones para avanzar son profundamente desiguales. Entonces yo prefiero presentarme también como un profesor de la Universidad Nacional de Hurlingham, para contarte en todo caso a través de una historia muy singular de las últimas universidades a las que hiciste referencia que fueron creadas,
sí,
que en muy poquitos años pasó de 5.000 alumnos a casi 40.000.
Claro.
¿Y qué significa que una universidad esté diseñada en una política que no puede ver de manera indisociada la inclusión con la calidad? Y que los modos de comprender la calidad no tienen que ver con parámetros de mercado, o no tienen que someterse a los dictados de un organismo que para los medios de comunicación tiene más que ver con una cuestión religiosa, y me refiero a PISA, que con criterios que se vinculan al sistema educativo, que se vinculan a los sujetos concretos que viven en un país, en este caso Argentina, dentro de una región. Entonces me parece importante darte estas reflexiones que tienen que ver con que pone claramente sobre la mesa disputas sobre qué significa la universidad para un país, qué significa la universidad para una familia de trabajadores, qué significa la universidad para pensar en desarrollar proyectos individuales de vida que sean más dignos, más justos, más felices, qué significa una universidad emplazada en los sectores populares, o una universidad que ya dictaba su condición de privilegio porque quienes tenían que llegar a ella desistían porque no podían subirse ya a un tren, a un micro, y después con la bicicleta hacer otros 3 kilómetros o hacerlo a pie. Entonces, yo estoy, por ejemplo, en una universidad que está emplazada en el conurbano, en el oeste del conurbano, y que es un ejemplo concreto que la inclusión y la calidad pueden no estar disociadas. Entonces me parece interesante darte este ejemplo concreto porque trabajo ahí como docente y porque, ¿sabes qué?
Sí.
Permitime contarle a todos tus oyentes. Yo soy egresado de la UBA y la UBA también es Universidad Nacional. En algún sentido a veces conserva ciertas lógicas de privilegio. Está emplazada en Ciudad de Buenos Aires y en este país todo se detiene en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, cuando te cuento que estoy en Hurlingham, te cuento que en estos años de trabajo, estoy desde el comienzo, los y las estudiantes son hijos de trabajadores. En la mayor cantidad de casos, primera generación que ingresa a la universidad. Ahora, te quiero dar este comentario. Las mamás y los papás, los abuelos, de muchos que fueron ya los estudiantes que cursaron conmigo, siempre miraron de la vereda de enfrente la universidad. Nunca entraron a ninguna universidad. Pero yo quiero hacerte una aclaración. La mamá y el papá, el abuelo de esos primera generación en Hurlingham, me pagaron a mí la UBA a lo largo de la historia. Y si yo recuerdo ese dato, entonces lo que hago es engrandecer la condición del derecho y tener mucho cuidado con no naturalizar los privilegios. Porque si yo no hago esta reflexión, es probablemente que caiga en esa noción clase mediera de que universidades por todos lados, de que les tiran las notebooks por la cabeza, y es ese comentario profundamente arraigado a la conciencia social, los medios de comunicación, por suerte no ustedes, contribuyen mucho a construir esta subjetividad, en donde se le baja el precio al derecho y se le pone un condimento aspiracional al privilegio. Una vez, un gran politólogo argentino que fue rector de una de estas primeras universidades dijo con notable capacidad que la universidad va a ser un derecho cuando como sociedad podamos claramente incorporar la idea de la secundaria obligatoria. Este es un dato muy interesante porque permitime decirte a vos y a tu audiencia que hace muy poco la secundaria es obligatoria. Claro. No sé vos, pero en mi caso, que tengo 54 años, yo soy consecuencia de una secundaria más del privilegio, una secundaria selectiva.
Sí.
Donde alguno de los oyentes creerá que era para todos. No, no, hay que explicarle al oyente que de ningún modo la secundaria siempre fue selectiva y desde el 2006, por ley, se estableció que todos pueden ir a la secundaria. Entonces, es necesario también incorporar, no solamente en términos materiales, sino también culturales y subjetivos, que la secundaria es obligatoria, no porque estés obligado a ir, sino porque el Estado tiene que hacerse garante de tu derecho a estar y aprender más y mejor. Y entonces la universidad convertirse en un derecho para quien ha naturalizado a ella misma, a la universidad, como expectativa de su vida, porque es hijo de profesionales recibidos, como en mi caso, que para mí ir a la UBA fue una especie de trámite, pero también para permitir revoluciones en las familias de personas que, con mi misma edad, no tuvieron a sus padres, o en este caso a su padre que fue a la universidad, y que el secundario se ha transformado en una revolución familiar. ¿Qué hablar de la universidad? La universidad es para ir a festejar y a celebrar como de alguna manera, como un nacimiento de alguien en la familia, como el mundial de fútbol que festejamos 5 millones en la calle. Entonces me parece interesante pensar también estas cuestiones cuando se habla de crear una universidad en la legislatura del país. No tiene que ver simplemente con crear un edificio, tiene que ver con la posibilidad de sembrar ilusión en los más vastos sectores de la sociedad que han estado relegados a este tipo de derecho y acceso a la cultura y a la educación. Me queda por decirte a vos y a toda tu audiencia que los derechos son, en la medida en que se defienden, se sostienen, se renuevan y resignifican. Yo creo que estas son conquistas siderales en términos de democracia. Hay mucho más, es el año en el que estamos cumpliendo 40 años, pero también hay una fuerte amenaza a retrotraernos a modelos que, como bien nombraste vos, en los 90 y que también son parte de la actualidad, imponen nuevamente el privilegio con coraza de derecho en tiempos en que nos confunden con luces de colores y que también muchas veces, como bien estuvo latente en la charla que tuvimos, hay muchos que son egresados de la universidad pública, hay muchos que pertenecen a sectores subalternos e incluso explotados y marginados, que defienden los intereses de sus explotadores, de quienes los marginan, y defienden el privilegio. Y en esa difícil lucha, lo que me queda como última reflexión es, salgamos a defender lo público, porque lo público tiene que ver con la construcción colectiva y con un futuro mejor para las mayorías. Y la universidad tiene que servir a ese proyecto y no a seguir de alguna manera siendo el cerebro para la acumulación del capital más pornográfico que expresa este capitalismo financiero y que tenemos que poder discutir como desde el sur, como argentinos, como latinoamericanos y como quienes sostenemos en esta sociedad perspectivas, por más que estén en disputas y tengamos problemas, que tienen que ver con modelos de gobierno que beneficien a las mayorías y dignifiquen a, en todo caso, los olvidados y los que en este caso puntual de la pregunta que me hiciste y que guió esta conversación, tienen derecho a acceder a lo mejor de la educación y modificar el destino que parecía prefijado de antemano y que a veces puede correrse si hay políticas públicas del derecho y no del privilegio.